Benedetti, muy buenos días.
Buenos días, Julio, a la mesa de trabajo y sus oyentes.
Senador Benedetti, ¿qué pruebas tiene usted de que el gobierno nacional está repartiendo mermelada? ¿Nos podría dar algunos ejemplos, por favor?
Bueno, mire, más allá que dar los ejemplos, Julio, recuerda usted que el martes hubo una reunión oficialmente de la bancada de la U con la ministra y con el consejero político. Y el miércoles hubo otra reunión, más o menos con más o menos unos 15 congresistas, y en esos congresistas se reunieron con Jaime Amin. Entonces, Julio, ¿por qué se iban a reunir un día después de que ya había pasado la bancada oficial?
No, pero perdón, senador, es que esto ya es un poco de imaginación, interpretación, pero la pregunta no es si se reunieron o no se reunieron. Ellos son libres de reunirse cuantas veces quieran. Usted dijo que el gobierno está dando mermelada. Yo le pregunté a la máxima cabeza del gobierno si eso era cierto y me dijo que no. ¿Usted me podría dar un ejemplo entonces de mermelada para que el gobierno lo escuche?
Sí, Julio, eso es lo que le iba a decir, que en esa reunión se tocó el tema de mantener unos cargos que a alguno de ellos les regionan y para los nuevos habría la expectativa de la mermelada regional. Recuerde usted que hay varios institutos descentralizados y entonces en los departamentos existe el SENA, el Bienestar Familiar y tal, y a eso fue lo que se refirieron, a ese tipo de institutos descentralizados ahí. Okay. Prueba como tal, varios compañeros, usted me podría decir, déme nombres, pero ya tengo bastante problema con los 41
estamos hablando de la U. Estamos hablando de una interpretación suya y de una expectativa de mermelada regional.
No es interpretación mía, Julio, porque le repito, yo hablé más o menos con tres compañeros diferentes.
Pues dígame a cuál podemos llamar, porque es que la única manera de poder contrastar. Yo hago lo que me corresponde, es escucharlo a usted, y su declaración me parece seria, válida, y pues el gobierno ha dicho, y entregar unos puestos, pues ni más faltaba que ahora va a ser una novedad en Colombia. No tiene nada de malo si las hojas de vida son buenas, pero ¿qué hacemos si el gobierno ha dado unas muestras en los principales cargos de que no entrega representaciones burocráticas a los partidos? Regionalmente seguramente lo va a hacer, pero para eso usted me tendría que decir quién lo dijo. ¿Quién lo dijo?
Julio, para hacer un paralelo, es como si usted una fuente le dice una noticia sobre un hecho. Yo haría muy mal en revelar quiénes fueron las tres personas que han confiado en mí que no dijera nada. Estoy seguro que nunca más en la vida me volverían a hablar. Y no solamente no lo haría por eso, sino por la confianza que ellos han depositado. Pero es que además, es que los hechos son de frente. Es que el Partido de la U era el partido que de pronto menos estaba llamado dentro de la lógica de que el partido se fuera de gobierno. Era el último que se podía ir de gobierno y fue el primero que se fue de gobierno. Entonces, a eso es lo que me refiero, Julio, haciendo un paralelo.
Ya le entiendo y se lo respeto. Lo que pasa es que usted no es periodista, usted es un servidor público.
No,
pero es que es distinto. Un servidor público, si tiene una denuncia que hacer, la hace con nombre y apellido y no con un supuesto señor que le contó que habían hablado de una expectativa de mermelada regional. El gobierno, ante esa afirmación suya, ha reiterado que eso no es cierto.
Claro, porque es que aquí el tema no es como usted lo ha referido ahora, que si la mermelada es buena o es mala. Ese no es el problema, ni es el problema de esta entrevista. El tema es que el gobierno ha dicho que de forma inédita e histórica no estaba repartiendo mermelada. Y se reunió con los tipos de la U y por eso fue que se dio esa decisión. Mire, hay noticieros de televisión, hay emisoras de radio que dijeron hasta el lunes, hasta las 6-7 de la noche, que el partido iba a declararse independiente. Y era porque la mayoría...
Esa es otra discusión. Yo lo que quiero saber es de la mermelada, porque guardo la ilusión y sigo creyendo que el gobierno cambió el estilo de los últimos gobiernos, porque todos han funcionado con la mermelada. Este es un gobierno que arranca diferente, arranca con serios problemas en el Congreso, con un Senado muy igual, es decir, con dos senadores que le den la vuelta, pierde, o sea, tiene un empate prácticamente, está empatado todavía técnicamente.
No tiene si sacamos cuentas, todavía no tiene las mayorías. Pero bueno,
imagínese, no tiene la mayoría. Entonces, se sostiene en no tener la mayoría, en estar totalmente bloqueado en la Comisión Primera de Temas Constitucionales. lo más fácil sería dar cuatro puestos y se acabó la vaina. Y el gobierno se mantiene en que a pesar de ese problema no da puestos. Y si usted dice que da puestos, pues simplemente quisiera preguntarle cuáles. Usted dice, párele bolas a los regionales que allá va a estar la mermelada. Entonces ahora sí vamos al tema de fondo. ¿Por qué razón usted cree que el partido se volteó?
Para allá iba, porque hasta el lunes, al mediodía y a la noche, algunos medios de comunicación estaban diciendo que era independiente porque habían hecho una consulta con varios, y la verdad es que hasta el martes al mediodía uno puede decir que la cosa estaba peleada. Y resulta que del martes para allá la cosa se fue fregando, y hasta el miércoles al mediodía pues se terminó realmente reventando o se acabó la posibilidad de que fuéramos independiente, y se volvió gobierno la U debido a esos ofrecimientos y a esa reunión. Ya habían empezado algunos senadores y algunos representantes a la Cámara, ya habían empezado desde la semana anterior a buscar entonces acuerdos con la ministra para ese tipo de temas. Y lo que yo entiendo que le dijeron a esos senadores fue que les dijeron, mire, vamos a empezar por mantener lo que ustedes tienen. Y así empezaron las conversaciones de la semana pasada para acá, que creo que alguien me dijo que Lucas lo había referido o lo había comentado el martes o el lunes.
Senador Benedetti, le hago una pregunta con muchísimo respeto. ¿Usted cree que tiene autoridad moral para hablar de mermelada y de composición burocrática de cualquier gobierno?
Pero a ver, Julio, ya le he referido, usted lo acaba de referir también, la mermelada no tiene nada de malo desde el punto que usted vaya y diga de una hoja de vida o recomiende, usted mismo Lortica lo refirió. Mi situación por la cual yo me pongo a referir este cuento es porque el gobierno es el que se ha encargado, como usted me lo ha dicho hoy toda la entrevista, de decir que de forma inédita e histórica no lo está haciendo. Yo no estoy evaluando si es bueno o malo la mermelada. Lo que sí estoy evaluando es porque un gobierno se la pasa diciendo todo el día que no la dio, y para tener las mayorías precarias, entonces bailará. Porque se la pongo al revés. Usted acaba de decir de que el gobierno tiene una mayoría precaria y la tiene en 54, 57, creo que fue el número que usted dijo. ¿Qué tal si la U no se hubiera declarado gobierno? Hoy sería el caos total. Por eso es que terminan haciendo ese esfuerzo, a pesar de que llevaban todos los meses diciendo que no se podía.
Sí, senador, pero aquí estamos hablando de una forma muy ligera de la mermelada. Si bien estamos acostumbrados a ese término aquí en Colombia, pues recordemos que la Corte Suprema de Justicia ya abrió indagaciones preliminares por ese fenómeno, el fenómeno de la mermelada, y usted menciona dos entidades que involucran recursos de la salud y de la educación, el SENA y el ICBF y de la niñez. Entonces, por favor, si no nos va a mencionar los nombres de los congresistas, ¿qué regionales del ICBF y qué regionales del SENA se negociaron en esa reunión entre Jaime Amín y los representantes a la Cámara del Partido de la U?
Bueno, ya que se toca el tema de la mermelada, porque es que hay varias descripciones de lo que es mermelada. Hay gente que dice que la mermelada es para recomendar gente.
Pero senador,
otras para hacer la inversión.
La pregunta es muy concreta, porque usted habla del SENA y del ICBF, dos entidades muy importantes dentro del Estado colombiano y que manejan recursos muy sensibles. Por eso quiero preguntarle, ¿dónde ponemos la lupa? ¿Qué departamentos, qué regionales del ICBF y del SENA se están negociando?
Yo le puedo decir de que yo conozco a algunas personas que no sé de qué era el departamento, pero yo le puedo decir que está Córdoba, que está Cesar, que está Atlántico, que están dos personas de lo que antes se llamaban territorios, los que están de Guainía, Amazonas y tal, pero no estoy diciendo que esos son los departamentos, sino de esa región, porque, le repito, me sé algunos nombres, pero no podría decir exactamente de qué departamento es, pero le estoy diciendo que a eso se refirieron. Y cuando yo digo Bienestar Familiar y Escena, es uno de los institutos descentralizados que hay en cada departamento.
Senador, ayer hablábamos con su colega, el senador Name, que básicamente fue el triunfador de esto que sucedió con el partido de la U de declararse partido de gobierno. Él decía que estas rupturas dentro del partido de la U se venían viendo desde el gobierno anterior, del gobierno de Juan Manuel Santos, sino que con el estatuto de la oposición, pues ya les tocaba tomar partido. Esta división de la colectividad sí se venía viendo desde hace mucho tiempo, y ya veíamos que el partido de la U no estaba apoyando a Juan Manuel Santos, y lo que pasó ayer era básicamente lo que iba a suceder, que se iban a ir al gobierno de Iván Duque a apoyarlo.
Yo lo que creo es que Name no sabe cómo describir bien cuál es la situación. Una cosa es que en la época de Santos había dos grupos fuertes, en el cual uno siempre terminó dominando al otro grupo por unas mayorías, pero no era por temas ideológicos. Le pongo un ejemplo, aquí hay un tema muy importante como es el tema de la paz, está el tema del IVA, está en el tema, por ejemplo, de las de los derechos de las minorías, del LGBT. Uno podría decir que todas esas personas que se terminaron o que terminaron empezando a querer ayudar al gobierno, uno puede decir que son hasta homofóbicas, etcétera. Entonces, esta vez la ruptura sí que es de verdad, verdad, y creo, y para mí, esto no se va a poder arreglar nunca ese tipo de problemas, porque ya repito, es un tema ya más ideológico. Dicho, lo natural era que el partido estuviera independiente, a nadie se le pasó por la cabeza que fuera a ser realmente de gobierno, y yo no vi a nadie trabajando tanto como, por ejemplo, seguir trabajando al senador Pulgar, pero más bien nadie lo que hacía era un trabajo, especie de mensajería, de alguna razón y otra, desde hace más o menos 2-3 semanas, porque es que hay como especie de dos bloques. Uno que uno llamaría en término de símil focos infecciosos, que empezaron hace 3 semanas, otros que empezaron la semana pasada, que son de ese mismo grupo, y lo que sucedió en las últimas horas antes de tomar la decisión.
Senador, usted también mencionó, pues a raíz de esta decisión que toma el partido de la U, que se podría dar la reunificación del Partido Liberal con el Cambio Radical y con una facción del partido de la U que no está de acuerdo con esta decisión. Entre esos, pues estaría usted. ¿Estaría usted, si se puede, esta opción, liderando esa reunificación?
De lo primero que se ha hablado es del tema de la escisión, que es finalmente como quitar un pedacito de piel del cuerpo y sacarlo, o una especie, entre comillas, de división que se podría llegar a futuro. La extinción tiene un problema, está enumerada y solamente enumerada o mencionada en la ley, en una ley, y entonces no está desarrollada. Pero uno podría reglamentarla o hacer un paralelo con base en lo que se da en los estatutos. Entonces ya se empiezan a buscar dos cosas: o nos vamos nosotros, o nosotros que estuvimos con el partido nos quedamos, y los que se quieran ir, que ya están con el Centro Democrático, porque no se van para el Centro Democrático. Porque es mentira de que el Centro Democrático o el gobierno ganó a llevarse la U. Es mentira porque somos 41 y la votación quedó 16-25. Eso no va a ser fácil de mantenerse, ni tampoco usted quiere decir que los 16 porque perdieron ya están allá. Entonces no se han llevado todavía todo el partido. Y al mismo tiempo, si usted ve lo que está pasando con un sector del Partido Liberal, con Cambio Radical, y con los 16 que nos quedamos acá, finalmente todos somos del Partido Liberal. Y entonces ya uno empieza a pensar de que se podría buscar la gran reunificación del Partido Liberal con lo que sucedió, porque es que la U antes estaba, por decir algo, dividida, como apuntó Camila, en el gobierno de Santos, pero finalmente siempre terminaban votando todos. Aquí la cosa va a ser mucho más difícil porque ya hay un tema ideológico, ya hay un tema de un partido, de un gobierno que terminó reventando la U por lo que hizo.
Senador, usted menciona la supuesta mermelada en los departamentos de Córdoba y en los territorios nacionales, pero ayer a quien sacaron...
Atlántico y Cesar,
pero ayer a quien sacaron a bailar fue a usted. Senador Jonathan Tamayo Manguito dijo que él había escuchado sobre su relación con EMSA, la empresa electrificadora del Meta. Por eso nuevamente le preguntamos, ¿usted tiene alguna relación o tiene alguna ficha en esa electrificadora?
No, yo la tuve, y la persona que llegó, creo que usted hizo un comentario hace el lunes, si no estoy mal, la persona que llegó yo la conocí hace 25 años porque es cuñado de alguien que fue cuñado mío, o sea, no tengo ninguna relación ni nada. Yo supe de esa persona porque esa persona es más bien esa llegada al Partido Conservador, y la prueba reina, lo que le estoy diciendo, es que yo siempre sacaba una votación muy importante en el Meta, por lo menos 7.000 o algo así, o 5.000, y esta vez no llegué ni a los 1.000, bueno, ya yo he perdido cualquier relación con el Meta o con alguna entidad que tenga ya.
Perdón, ¿el gerente de EMSA hoy no es Carlos Rojas?
Sí, señor, es Carlos Rojas.
¿Carlos Rojas no está casado con la hermana de Carlos Dada Barguil?
Sí, señor.
Sí, ¿y cuál es su relación con Carlos Dada?
Carlos Dada Barguil, Julio, es amigo mío desde que tiene 18 años. Se casó con mi hermana, se separó con mi hermana.
Qué casualidad, ¿no? Imagínese, unos amigos de Barranquilla les nombran a Carlos Roja en Villavicencio, ¿no? Qué casualidades. Son las cosas de la vida, ¿no?
Pero no fue porque yo la haya recomendado.
No, no, no. No, pero no, Julio,
pero
no,
usted, pero usted esto... ¿por qué arranca con esa inferencia? Le acabo de decir, Carlos Daza.
No, es que yo sí, por eso, hermano, y le nombraron a la cuñada, al cuñado en EMSA, a su hermano, pero eso es una casualidad. Pero,
¿sabe cuántas veces se lo dijo al señor Rojas en los últimos 25 años? No más de 4.
Es que usted no los tiene, usted no veía a nadie en la previsora, solo veía a uno. La previsora usted no veía, sino a uno. Con ver a uno es suficiente. Oiga, pero ahí hubo un canje con la senadora Maritza. Este señor era cuota suya.
¿En cuál canje? Pero eso sí me pierdo.
Un canje con la señora Maritza, con la senadora Maritza. A ver, este señor, usted lo puso en el ministerio de Tomás González. Yo le estoy dando nombres. A Carlos Rojas.
No, no tuve nada que ver. Carlos Rojas es del grupo de Arce, de Cárdenas y de Tomás González. Creo que los tres es mucho más de Cárdenas. Y eso es partido conservador. O sea, lo que no entiendo lo del canje, no entiendo la respuesta. Pero, senadora Marisa, ¿qué canje dice?
Senador, usted dijo algo que vale la pena aclarar. Usted dice que la muestra de que usted no tiene fichas en EMSA es que usted no tiene ni la tercera parte de la votación que tuvo en algún momento en el departamento del Meta. Es decir, que en elecciones pasadas su votación dependía de la electrificadora de ese departamento.
No, porque no la tuve o no recomendé a nadie desde el principio. Le dije solamente en una ocasión, y eso me ha costado sangre, y tampoco fue en época electoral, fue que yo conocí a alguien de ahí. Lo que le quiero decir es que si alguien me quiere acusar, porque esa es siempre la acusación, que uno tiene un tipo por el cual entonces lo pone ahí para que le den los votos, esa es la acusación. Entonces diciendo, ese silogismo o esa premisa no funciona aquí con lo que ustedes están diciendo, porque pues, no
es una casualidad. Es una casualidad que Carlos Rojas esté casado con la hermana de su mejor amigo. Eso es una casualidad. Unos amigos de Barranquilla ahora manejando la energía en Villavicencio. Son casualidades. No. Senador Benedetti, me da pena con usted, pero tengo un invitado muy especial en Brasil. Gracias por atender a la W.
Pero qué mal que uno le dé unas indicaciones así no pueda contestar, pero bueno, está bien.
No, pues yo no estoy, yo le creo sus explicaciones.
No me cree porque todo el día dice que es una casualidad y le estoy tratando de explicar.
El que está diciendo que es una casualidad es usted. Yo no, usted había pensado que era una recomendación muy amable suya, porque no, se trata de la esposa de su mejor amigo.
El esposo de la hermana de mi mejor amigo. Pero le estoy diciendo que a ese señor en los últimos 25 años no lo he visto en 4 veces. Y a uno, ¿por qué siempre es que le hacen la sindicación o la acusación o la denunciación de decirle, vea, es que usted tiene una persona en un departamento?
Aquí damos los nombres. En el caso suyo, usted no da nombres.
No estoy diciendo eso, Julio, le estoy diciendo. Bueno. A uno siempre le dicen, vea, usted puso un señor ahí para que le llegara uno por otro. Esa es la acusación que uno le hace constantemente.
No, esto es porque usted está muy preocupado por el futuro energético del Meta, seguramente.
No, Julio, pero no, sí, claro. La recomendación no mía.
A usted le preocupa mucho el futuro energético del Meta.
Mire, yo no sabía que él había trabajado en el Ministerio de Minas. Y lo vine a saber, Julio, lo vine a saber creo que... Sí. A finales de, o a mediados del 2016.
Senador.
Porque casi lo nombran viceministro. Y no lo nombran.
Senador, muchas gracias por atendernos. Bueno, celebramos que todo sea una casualidad. Eduardo Bolsonaro.